bendita memoria de 6 millones de seres humanos que fueron asesinados por el régimen nazi, lo que constituyó una de las mayores tragedias de la humanidad contra población civil alguna. Los nazis no buscaban solo la muerte de los judíos, buscaban la muerte del judaísmo. Ahora veamos en qué contexto histórico sucedieron estos hechos. A fines de 1933, Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es nombrado canciller. 2 meses más tarde, el Parlamento aprueba la ley de habilitación que le confiere la capacidad para implantar una dictadura. La violencia nazi contra los judíos avanzó de manera gradual, tomando medidas para aislarlos y evitar que siguieran contaminando a la raza germánica. Además de una amenaza biológica, los consideraban un peligro político y social, señalando a los judíos como los causantes de todos los males de Alemania, incluso de la crisis económica luego de la derrota en la Gran Guerra. Fueron el chivo expiatorio que necesita toda ideología totalitaria para sustentarse. Las leyes raciales de Núremberg, puestas en vigencia en septiembre de 1935, se convirtieron en la base jurídica para la política del racismo antijudío en Alemania. La ley de ciudadanía del Reich establecía que dicha ciudadanía cabía exclusivamente a los arios. Esto despojó a los judíos de sus derechos políticos y los redujo de ciudadanos a súbditos del Estado. Por el solo hecho de ser y por pertenecer a un grupo al que se decidió deshumanizar y eliminar. La ley para la salvaguarda de la sangre y el honor alemán prohibía los matrimonios y las relaciones entre alemanes y judíos. La noche de los cristales rotos, preludio de la Shoah y de la solución final, tuvo lugar en Alemania y Austria entre el 9 y 10 de noviembre de 1938. Los nazis y sus colaboradores quemaron sinagogas, saquearon hogares y negocios, mataron a 100 de judíos. Esa noche la violencia se hizo explícita, mucho más visible, y venía directamente ordenada por el gobierno, aunque lo hizo pasar por una iniciativa civil y espontánea. Cerca de 30.000 judíos alemanes fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Estos acontecimientos marcaron el comienzo de la erradicación sistemática de un pueblo cuyos orígenes en Alemania se remontaban hasta el tiempo de los romanos, y fue un siniestro anuncio del holocausto que habría de venir a continuación. Sin lugar a dudas, constituyó un punto de inflexión en nuestra historia. Los inagotables y escalofriantes recuerdos y relatos hacen que sea una de las más traumatizantes experiencias de la humanidad. Benemérito Uruguay, desde 1983 y de forma ininterrumpida, conmemora este acto, considerándolo un aporte a la construcción de la memoria, con la convicción de que nunca más no sea solo una frase. Debemos ser los portavoces de los que ya no están, velar por la memoria y ser divulgadores de estos acontecimientos es nuestro deber. Benemérito repudia y condena el antisemitismo y cualquier expresión de odio. Así recordamos a las víctimas de la Shoah, rindiendo tributo a los que sobrevivieron, a los que ya no están y a los que aún viven. A ellos, a sus familias, les brindamos un fraterno y cordial saludo, con el compromiso de legar su testimonio a las futuras generaciones. Muchas gracias.
En 2008, cuando se cumplían 70 años del pogrom de noviembre conocido como Noche de los Cristales Rotos, la ciudadana chilena Mina Mendel de Pincus, testigo y víctima de los hechos, dio su testimonio en el Colegio Hebreo de Santiago, ante alumnos y docentes. Tenía yo 15 años en 1933 cuando Hitler llegó al poder. Crecer en un pueblo chico como Meckenheim-Beybon es diferente a vivir en una ciudad grande. Meckenheim tenía una población de 2.500 habitantes, de los cuales éramos solo 17 familias judías y una sinagoga. Todos nos conocíamos, todos éramos amigos, compartimos muchas cosas, hasta ese maldito 9 de noviembre de 1938. Esa mañana tocaron violentamente a nuestra puerta. Cuando abrí, vi un policía con una orden de revisar mi casa por armas, pero como yo sabía que no había armas en mi casa, tranquilicé a mis padres y le mostré todo a la policía. Tenían orden de llevarse a mi papá para firmar un documento en la municipalidad. Como al mediodía mi papá no regresó, fui con mi mamá a la municipalidad a preguntar por él y nos dijeron que todos los hombres judíos fueron llevados a Bonn. Y en la estación de trenes de Bonn nos dijeron que todos los hombres judíos, no solo de Bonn, sino de sus alrededores, habían sido trasladados al campo de concentración de Dachau y ya no había más nada que hacer. Esa misma tarde regresamos a Meckenheim y vimos que nuestra casa tenía todas las ventanas rotas, la puerta destruida con hachas, y había personas que entraban y salían con nuestras pertenencias. La luz y el teléfono estaban cortados y cuando entré, alguien desde la calle me tiró una piedra muy grande y yo me salvé de milagro. Las tropas SS que llegaron a Meckenheim destruyeron todas las casas y las tiendas de los judíos y quemaron la sinagoga. Así por toda Alemania. La gente con quienes mis padres y abuelos habían convivido y se habían ayudado en esos tiempos tan difíciles de la Primera Guerra Mundial, miraban y no decían nada. Nadie nos ayudaba, solo miraban. ¿Justificaban esto? Mis ex compañeros tampoco ayudaron nada, solo miraban, justificaban esto. Solo tengo preguntas, no encontré respuestas. Inmediatamente después Hitler dictó una ley por la cual los judíos de Alemania teníamos que reparar y financiar los daños del pogrom y los que teníamos seguros por sus bienes no los podíamos cobrar. A los judíos nos congelaron todas las cuentas bancarias, por lo tanto ahora nuestros ex vecinos y ex amigos podían expropiar nuestros bienes sin pagar nada. El 30 de diciembre de 1938 nos embarcamos en un barco carguero desde Ámsterdam a Chile. Cruzar la frontera de Alemania a Holanda fue el mejor día de mi vida. Las preguntas como las que se hizo Mina Mendel en su testimonio siguen resonando hasta hoy. ¿Por qué no hacer un pogrom el 9 de noviembre y destruir, saquear, quemar sinagogas, asesinar judíos y llevarse a más de 30.000 a campos de concentración? ¿Alguien en algún lado estaba enfrentando a los nazis por eso? ¿Por qué no el pogrom si en abril de 1933 los nazis ya en el poder decretaron un boicot total contra todos los judíos y funcionó perfectamente? ¿Por qué no el pogrom si en 1935 se decretaron leyes raciales que segregaron radicalmente a los judíos alemanes, que pasaron a ser judíos perseguidos y nada de alemanes, e igualmente no sucedió ninguna reacción en ningún lugar del planeta? Y mucho más aún, la hipocresía, la indiferencia y la complicidad formaron un equipo imbatible y en 1936 se hicieron las Olimpiadas en Alemania, poniendo una mancha imperecedera en la parte tenebrosa de la historia de este tipo de evento mundial. Los nazis anexaron Austria en marzo de 1938. Silencio. Del 6 al 15 de julio de ese año se reunió en Evian una conferencia mundial con gobiernos de todos los continentes, para ver cómo se podría ayudar a los judíos que querían escapar de la persecución. Hoy, 9 de noviembre de 2021, todavía no se levantó el cuarto intermedio de esa conferencia, que en vez de abrir, cerró puertas. En septiembre también, en 1938, Chamberlain y Daladier le entregaron Checoslovaquia a Hitler y proclamaron que así se conseguía la paz. Entonces, con estos antecedentes, ¿por qué no un pogrom? Y con una alfombra roja tan enorme para seguir avanzando contra los judíos, los nazis obviamente continuaron, como lo hacen los dictadores, desde siempre y hoy en día también, cuando sienten que incluso hay democracias que los apoyan por acción u omisión. Y así Hitler dijo el 30 de enero de 1939, ante lo que él denominaba Parlamento Nazi, hoy quiero volver a ser un profeta. Si los judíos financieros internacionales dentro y fuera de Europa logran sumergir a las naciones una vez más en una guerra mundial, el resultado no va a ser la bolchevización de la tierra y por lo tanto la victoria de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Por consiguiente, cuando nada ni nadie desde las potencias mundiales levantaba, aunque sea una tímida voz, y hasta el asesinato de alemanes con discapacidad en un plan programado disfrazado de eutanasia tampoco merecía ningún rubor, el proceso de llegar al genocidio estaba cerca y no solo sus creadores lo vieron posible y sin dificultades para poder desarrollarlo, sino que se encontraron con verdugos voluntarios y cómplices en cada país de Europa ocupada por los nazis, el apoyo de sus aliados fascistas y el trabajo denodado de industrias químicas para fabricar el gas para matar, y la labor sin pausas de médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, docentes que se unieron a la misión de matar y matar. Hannah Arendt ha mencionado tres etapas de la deshumanización, eso que hicieron los nazis hace 80 años y que los totalitarismos han desgraciadamente copiado en varios continentes, en las décadas posteriores del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. La primera fase del proceso de deshumanización pone de manifiesto la instauración de un sistema autoritario y arbitrario que condena a las personas por su condición y no porque hayan cometido algún delito, privándolos de sus derechos. Bien lo dice Arendt que los derechos del hombre, que nunca habían sido filosóficamente establecidos, sino simplemente formulados, que nunca habían sido políticamente garantizados, sino simplemente proclamados, habían perdido validez en su forma tradicional. El segundo paso hacia la transformación de los prisioneros en cadáveres vivientes es la aniquilación de la persona moral. Una persona es un agente moral cuando es consciente, libre y responsable de sus acciones. En los campos, la solidaridad humana es pervertida y las decisiones de los prisioneros se tornan ambiguas y cuestionables porque la elección no es entre el bien y el mal, es entre el mal y algo mucho peor. Al respecto, Primo Levi lo escribió muy claro, en el campo no hay criminales ni locos, no hay criminales porque no hay una ley moral que infringir y no hay locos porque estamos programados. En los campos nazis se aniquila la humanidad de los prisioneros extirpando la solidaridad y la conciencia. Arendt considera que cuando se aniquila la persona jurídica y la persona moral, el último paso para la dominación total es la destrucción de la identidad o humanidad de la víctima. Esta es la última fase para convertir a los prisioneros en verdaderos cadáveres vivientes, en aquellos hombres que lo han perdido todo, todo, su cabello, su nombre, su ropa, sus costumbres, su pensamiento, su voluntad, su capacidad para juzgar, su capacidad para sufrir. Arendt sostiene que los tres pasos de este proceso de deshumanización culminan con la aniquilación de la humanidad. A diferencia de los gobiernos despóticos, los regímenes totalitarios no buscan la dominación tiránica de la libertad de los hombres, sino que pretenden construir un sistema donde los hombres se vuelvan superfluos, innecesarios. La dominación totalitaria busca deshumanizar a los hombres y terminar con la condición humana. En el libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl dice que la libertad no es la última palabra. La libertad es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano cuya cara positiva es la responsabilidad. La libertad se encuentra en peligro de convertirse en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Frankl fue un psiquiatra vienés que sobrevivió a Auschwitz. El padre murió en Terezín de neumonía y de hambre, la madre en las cámaras de gas de Auschwitz, la esposa en Bergen-Belsen. Frankl, sin embargo, siempre quiso buscar todos los rostros posibles del ser humano y llegó a decir que su generación conoció al hombre en estado puro y lo mencionó diciendo que el hombre sí es ese ser capaz de crear las cámaras de gas, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y la oración Shema Israel en sus labios. Cuando las democracias serias, como es la nuestra, como es la uruguaya, uniendo los conceptos de Frankl, ejerce la libertad en términos de responsabilidad, es cuando los países enfrentan con certeza y convicción a las dictaduras, a los totalitarismos y a las amenazas contra ellas. Porque la propia historia del hombre marca a fuego a quienes midieron posibles costos. El Pacto de Múnich y la Conferencia de Vienne les dieron a los nazis vía abierta para hundir Europa y perpetrar el Holocausto. Vaya costos que pagó y paga la humanidad cuando las democracias fueron, han sido o son pusilánimes. Costos que, de acuerdo con Arendt, entronizaron a quienes aplastaron la condición humana. El químico italiano sobreviviente de Auschwitz, Primo Levi, en una de sus obras, Y esto es su nombre, nos trae a la memoria muy vívidamente que cuando Hitler o Mussolini hablaban en público se les creía y se les admiraba por las multitudes como si fueran dioses. Las ideas que proclamaban eran en general aberraciones o crueldades, pero igual se les hacían himnos y millones de fieles los seguían hasta la muerte. Esos fieles ejecutores de órdenes inhumanas no eran monstruos en general, eran cualquier ser humano. Los monstruos existen, como dice Primo Levi, por supuesto, pero los hombres comunes, los funcionarios listos a obedecer sin discutir, esos son más peligrosos. 5 años antes de su muerte, un periodista italiano, Marco Belpoliti, en 1982, le preguntó a Primo Levi, ¿no le parece que los otros, los hombres, hoy en día quieren olvidar Auschwitz cuanto antes? Y Levi respondió, 40 años atrás, hay indicios que permiten pensar que quieren olvidar, o algo peor, negar. Es muy significativo, dijo Levi, quien niega a Auschwitz es precisamente aquel que estaría dispuesto a volver a hacerlo. Poco tiempo después, iba a empezar un periodo de negación del Holocausto desde varios pseudo-docentes paseando por distintos países hasta llegar a estados negadores. Uno de ellos no solo organizando conferencias sobre negación, sino amenazando desde los podios internacionales con el exterminio del Estado de Israel, algo que todavía hoy sigue sucediendo y deslegitima peligrosamente los principios fundacionales y la ética política de los foros internacionales que fueron creados para bien de todo el planeta y no para dinamitarlo. Primo Levi auguró la negación y la ambición de reiterar la barbarie entre nuevos monstruos y hombres comunes, como él lo llamó. Pero, sin embargo, el totalitarismo quedó allí. Las democracias, pero no todas y no siempre, han sentido que debían tener la palabra. Hay sin duda ejemplos positivos muy recientes y que son muy importantes. Las Naciones Unidas estableció el 27 de enero de cada año como Día Internacional de Recordación del Holocausto, así como la condena y el combate a toda negación de la Shoah. Hay una fuerte y contundente definición mundial de cómo se define el antisemitismo, algo que Uruguay adoptó el 27 de enero de 2020. Hay comisionados para monitorear el antisemitismo en la Unión Europea, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y desde hace un mes en la OEA. Y en la primera semana de octubre de este año, la Unión Europea anunció una batería de medidas centradas en la prevención y lucha contra todas las formas de antisemitismo, la protección y promoción del modo de vida judío en la Unión Europea y la pedagogía, la investigación y conmemoración del Holocausto. Es cierto y doloroso que el premio Nobel y sobreviviente de la Shoah, Elie Wiesel, haya tenido que escribir lo siguiente. Nunca olvidaré esta noche, la primera noche en el campo que hizo de mi vida una larga noche cerrada con 7 llaves. Nunca olvidaré este humo. Nunca olvidaré las caritas de los niños cuyos cuerpitos vi transformados en torbellinos de humo bajo un cielo mudo. Nunca olvidaré estas llamas que consumieron para siempre mi fe. Nunca olvidaré este silencio nocturno que me ha arrancado para toda la eternidad el deseo de vivir. Nunca olvidaré estos instantes que asesinaron a mi Dios y a mi alma y los sueños que tomaron el aspecto de un desierto. Nunca olvidaré esto, aunque estuviera condenado a vivir tanto tiempo como Dios mismo. Nunca. Pero más allá de este sufrimiento que los sobrevivientes han sobrellevado y sobrellevan de por vida. Tanto Wiesel como la enorme mayoría de ellos han sido resilientes, apostaron a la memoria, a la reconstrucción, a la vida. Cuando física y psicológicamente han podido hablar, han narrado, y hemos sabido y conocido, y todavía hoy se hace difícil llevar el testimonio de la bestialidad al vocabulario humano. Y además se educaron, trabajaron y formaron familias. Han sido y son un ejemplo para las generaciones que llegamos después y para las que van a venir. Hoy, cuando encendimos estas luminarias, vaya si tuvimos testimonio de lo que acabamos de decir. Desde el inicio de nuestra lucha histórica para ser nación, Artigas ya nos enseñó que la cuestión es entre la libertad y el despotismo. Los monstruos, junto a los hombres comunes, en lenguaje de Primo Levi, le han quitado al hombre su libertad muchas veces, incluyendo en el tiempo presente. Para guardar y cuidar la libertad frente al despotismo, no se puede ni pestañear un segundo. Como hombres de nuestro tiempo, es inadmisible ver que haya democracias que no quieren comprender que quienes alientan y ejecutan terrorismos despiadados no piensan diferente que hace 80 años lo hacían otros monstruos y que jamás soslayar el pasado nos puede ayudar a construir presente y futuro. Dice el profesor Andreas Huysen que aun si la amnesia es un producto colateral del ciberespacio, no podemos permitir que nos domine el miedo al olvido. Y es así. Pararse firme para defender los valores que tanto nos han costado y nos cuesta preservar, se hace y se ejerce con responsabilidad cuando compartimos y difundimos siempre la memoria para de esta manera cuidar de todos nosotros hoy y arar el camino que recorrerán nuestros hijos y nuestros nietos mañana. Muchas gracias.